Pues muchas gracias, Dani Trigo, por actualizarnos la información. 5 y 5, 4 y 5 en Canarias. Damos los buenos días a los ponedores que se despiertan ahora porque comienza su jornada, la del 5 de septiembre de 2019. Estamos haciendo el primer despertador de la radio, este programa que hacemos en directo y que además todos los días le hacemos la cobra a las malas noticias, a esas historias que te va a contar todo el mundo a partir de las 6 de la mañana y que nosotros nos fijamos solamente en las cosas que nos aportan, las cosas que... Que nos dicen cosas y que nos mueven el corazón. Esta es la segunda calle positiva que voy a poner hoy. Y realmente lo que pretende esta calle es ser un homenaje a una pionera del deporte femenino español.
Vamos a ver, Blanca, los últimos instantes, 1.25. Bajando los últimos ramos, los últimos 3 metros del slalom. Ahí está Blanca forzando, apurando al máximo, 1.30. Medalla de bronce para Blanca Fernández Ochoa. Medalla de bronce para Blanca Fernández Ochoa. Por lo tanto, el podium queda de la siguiente manera. Medalla de oro para la austríaca Petra Kronberger con un crono de 1.32.68. Medalla de plata para la neozelandesa Koberger con 1.33.10. Y medalla de bronce para la española Blanca Fernández Ochoa con 1.33.35. 20 años y una semana después, el deporte blanco español tiene una nueva medalla. En este caso,
Así es como narraba Luis Malvar en la cadena COPE la medalla de bronce que consiguió Blanca en los Juegos de Invierno de 1992. 4 años antes se le había escapado el oro tras caerse en la segunda manga. Realmente lo pasó muy mal, pero el lema de todo deportista es volverse a levantar. Y afortunadamente ella se pudo resarcir 4 años después. Acababa de cumplir 29 años y en ese mismo momento decidió retirarse. Ella siempre decía que había deportistas que disfrutan con lo que hacen otros y que, bueno, pues que se han visto abocados a ello. Su caso era el segundo. Blanca era el ojito derecho de su hermano Paco Fernández Ochoa. A día de hoy, la única medalla de oro que tiene España en unos Juegos de Invierno. Era 13 años mayor y quizá esa cercanía la llevó a tratar de emular a su principal referente en la vida. Pero el deporte de élite no estaba hecho para ella y pocas veces más volvió a ponerse los esquís. Lo que sí disfrutaba mucho era la montaña y las rutas con amigas descubriendo nuevos amigos. Este miércoles, tras casi 2 semanas desaparecida, era hallado su cadáver en uno de sus parajes favoritos, el de la Peñota, en la Sierra de Guadarrama, a casi 2.000 metros de altura. Blanca tenía 56 años, la misma edad a la que nos dejó su hermano víctima de un cáncer. Blanca deja 2 hijos, Olivia y David, de 20 y 19 años, pero deja también un vacío enorme en todo el deporte español. Ella fue una atleta única y lo sigue siendo porque mientras a otros les ha sobrepasado las nuevas generaciones, a ella nadie le ha arrebatado ser la única mujer en colgarse una medalla en unos Juegos Olímpicos de invierno. Realmente se nos ha ido una leyenda, pero siempre estará en nuestro recuerdo. Así que desde aquí, desde Poniendo las Calles en COPE, le digo a Blanca que descanses en paz.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Pues vamos a por nuestra segunda hora. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Hasta las 6, ¿qué toca hacer?
Vamos a hablar sobre la avispa velutina, también llamada asiática, y para los más alarmistas, avispa asesina. Es un tema que hay que tratar porque cada vez se extiende por más regiones de nuestro país. Así que nosotros hablaremos con Lolo Adrade, técnico de Protección Civil. Quédate escuchándonos porque en un rato te vamos a contar mucho más sobre este asunto. Y este jueves vuelve la sección de podcast de la web de COPE, Oído Cocina. Uno de los invitados es Albert Adrià, cuyo restaurante se encuentra en el número 20 de los 50 mejores del mundo. Vamos a escuchar algunas de las cosas de las que han hablado.
Qué interesante. Todo esto será dentro de un ratito aquí en Poniendo las Calles. Zaida Picos, buenos días. Espérate, que no te activa el micrófono ahora, Zaida.
Buenos días, Pulpo.
Oye, escúchame una cosa. Imagínate que compartes conmigo la cantidad de gente que he estado viendo que estabas hablando con los ponedores. ¿Qué te cuenta la audiencia?
Pues mira, me cuentan de todo, que nos escuchan porque tienen insomnio, que nos escuchan porque están trabajando, bien sea de Cabify, de taxista, de camionero, que están como vigilantes de seguridad. Nos cuentan un poquito de todo y sobre todo nos dan las gracias por estar ahí cada día con ellos.
Claro. ¿Cómo les vamos a abandonar con lo importantes que son para nosotros, verdad?
Eso
que sí.
Es.
Claro. Oye, ¿cómo viene la jornada de hoy en cuanto al tiempo?
Pues vuelve el tiempo inestable en este jueves. Por la mañana, cielos cubiertos y precipitaciones en la parte norte de la península, en el Cantábrico y en los Pirineos. Pirineos, aunque esta inestabilidad irá remitiendo al final de la jornada. Intervalos nubosos en Castilla y León y en el suroeste peninsular con posibles chubascos en la Comunidad Valenciana. En el resto del país, cielos despejados. Y por la tarde, chubascos y tormentas en las sierras béticas. Hasta por la noche, nubes de evolución en Cataluña con chubascos y tormentas localmente fuertes. Nubes que se podrán extender a las Baleares, sobre todo a Mallorca. Y las temperaturas descienden de forma generalizada. Se notará sobre todo en el interior norte, que podrán bajar entre 6 y 9 grados con respecto al día de ayer.
Oye, ¿cuál es tu verdura favorita?
Pues no sé. No sé qué decir, también es que me gusta más el puré, ¿sabes? Hacer un batiburrillo ahí de verduras.
¿Estás mal
de verduras?
¿De dentadura? ¿Estás mal?
No, pero no sé, me encanta el puré. Y mira qué raro, ¿eh? Porque no suele...
Tú con lo gallega que eres y las buenas verduras que hay por allí.
Yo cada vez que me voy me traigo verduritas de la huerta de mi abuela y no veas.
Qué gozada, ¿no?
¡Uf!
Qué bien, encima hoy vienes de verde.
Claro, es vengo de verdura
pareces
hoy.
Pareces una espinaca hoy, ¿verdad que sí? Muchas gracias, Zaida. Bueno, hay un montón de ponedores que eligen el WhatsApp para dejarnos mensajes. A mí me encanta que dejéis mensajes en el programa. Y me encanta cuando decís vuestro nombre, desde dónde nos escucháis, por qué nos escucháis, qué estáis haciendo. Y luego pues ya lanzáis el mensaje que queréis que escuche toda la audiencia. Pero es que encima si cerráis el mensaje diciendo que sois ponedores, me hacéis muy feliz. Los mensajes que vamos a escuchar los recibimos ayer en el 662-942-605.
¡Buenos días, Pulpito! ¡Buenos días! Que nos alegramos de que esté usted de nuevo por aquí.
Gracias.
Que muy bien todo el mundo mientras no ha estado para hacer la pelota un poco.
Hombre, claro.
Pero ninguno tan patriota como tú, y eso me da un subidón por la mañana que no te puedes ni imaginar, que cada vez que te oigo decir eso de Viva España, hombre, y claro, la Guardia Civil,
claro,
y la Policía Nacional,
claro.
Coño, pues claro que sí, que semos nosotros, ole, ole. El tío Nacho desde Cáceres, un abrazo muy fuerte, y que sepa una cosa, que soy ponedor.
Perfecto, perfecto, Nacho.
Y un fuerte abrazo para todos los colegas de Boyacá.
Muchas gracias, os lo agradezco de corazón, sois los mejores, gracias.
Buenos días, gracias en esta mañana de ricas bendiciones. La verdad es que es un programazo el que estáis diciendo, Carlos. Adelante. Esta nueva temporada creo de que vais a crecer por lo menos 40.000 ponedores más.
Muchas gracias.
Porque es sensacional el programa que estáis preparando. Venga, soy ponedor.
¡Ole! Gracias.
Hola, Pulpo, soy Hola. Ángeles Merino.
Hola, Ángeles.
Me gusta los solos de guitarra. Uh-huh. Y hay muchos muy buenos, pero a mí uno que me gusta en particular es el de los Sultanes del Swing. De los Dire Straits.
Bien.
Gracias y bienvenido.
Gracias,
es un
Ángeles.
Placer volverte a escuchar todas las mañanas.
Muchas gracias. Gracias.
Hola, muy buenas noches, Pulpo, desde aquí, desde Orihuela, Rafa Roldán, desde Alicante. Uh-huh. Dos temitas muy buenos, que supongo que te lo haya dicho alguien, uh-huh, sería Smoke of the Water de Deep Purple,
¿sí?,
o el Sultan of Swing de Dire Straits.
Perfecto.
Pero volviendo un poco al tema español,
¿sí?,
empezaría con algo como Quiero tener tu presencia, de Seguridad Social.
Vas a hacer una intro muy buena.
Volviendo al tema de español, sí, algo de la vida en Rosa, de los Romeos.
Bien.
Y sí que me quedaría como último con Abre tu puerta, niña, a partir del minuto 6 que entra la guitarra española, engancha con la batería, engancha con esa guitarra eléctrica y es un punto muy fuerte.
Uy,
bueno, un abrazo desde aquí, desde Orihuela, desde Alicante.
Sí.
Y soy ponedor.
Gracias, hermano.
Buenos días, Pulpo.
Hola.
Pulpo y compañía. Soy Artacio 181 de la zona de Palmanova, Calviá, uh-huh, y de las Islas Baleares. Quisiera darle públicamente mi máxima condolencia a una gran persona, gran compositor y grande entre los grandes del carnaval, nuestro amigo Manolito Santander.
Gracias.
A toda su familia y a toda esta gente de Cádiz y de fuera de Cádiz que adoramos el carnaval. Venga,
sí,
un abrazo muy fuerte de Paco el Manzanita.
Gracias,
buenos
Paco.
Días, Pulpo.
Hola.
Como no podía dormir, tampoco me interesaba ya esperando a las 4. Me da alegría oírte porque tienes mucha positividad, alegría. Solo tu forma de hablar ya es un motivo para estar contentos. Si en la vida diaria eres así, eres un crack. Hola, Bea, buenas noches.
Muchas gracias.
También para ti va este mensaje.
Muy bien.
Me río mucho contigo. Tienes una risa contagiosa. Todo lo dices con alegría. Así también da gusto vivir la vida.
Claro.
Buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Hola.
Y Bea. Soy ponedor en el disco seco, Julio San, de Medina del Campo. Vivo en Madrid, ponedores.
Gracias. Pues, ¿qué te voy a decir? Me encantan los mensajes que habéis dejado, me encanta escucharos y la verdad que es que parece que estáis aquí en la mesa con nosotros. Son muy importantes estos mensajes y nos lo tomamos como si estuviésemos hablando y mirándonos a los ojos. Así que, gracias. Los mensajes que dejéis hoy los escucharemos mañana. 662-942-605, nuestro WhatsApp de audio. 5:15, 4:15 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y más ponedores que se suman a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Estamos a 6, a solamente 6 de alcanzar los 42.200. Olga Saavedra, Silvia Antón Miralles, Óscar Pérez Tejero, Pablo Antonio Zapico nos acaban de seguir.
Got on board a westbound 747. Didn't think before deciding what to do. All that talk of opportunities, TV breaks and movies rang true, sure rang true. Seems it never rains in summer.
Mando un saludo a Enrique, que está en Zamora, está repartiendo leche. Enrique, fundamental lo que estás haciendo. Hay un montón de gente que va a tener leche porque estás sacrificando tu noche para estar trabajando y distribuyendo ese producto tan importante. Emilio de Alba, gracias por seguirnos. José Antonio Pérez Benítez, Pedro Gavarri, José Antonio, son ponedores que se acaban de sumar a seguirnos. Que también aportan para que esto funcione y que encima muchos de vosotros estáis compartiendo vuestra afición por comer verduras. Hay que comer verduras y se pueden comer de tantas formas que nos encanta conocerlas.
Teníamos un ponedor que dice, yo conozco a una que hace lo mismo que el pulpo. Dice, tomo coliflorino o adelgazo. Y claro, luego ya terminó confesando que es que le echaba 3 kilos de mayonesa.
Todavía hubiese sido peor si le pone besamel. Imagínate. No,
pero es que me encanta. Hay gente que hace cosas así.
Sí, sí, claro que sí.
Yo como de dieta. Yo como todo verdura, claro, y luego le echas 10 kilos de algo que engorda la hueva y te quedas tan ancho.
Jolín, ahora que estamos así en Petit Comité, Zaida, Dani Trigo,
sí,
buenos días.
Hola.
El estudio en el que estamos se va a reformar.
Sí.
Este estudio se va a tirar y van a hacer uno nuevo.
Sí, porque la mesa realmente era de Encarna
Sánchez. Sí, está la mesa de Encarna Sánchez y la van a cambiar. Claro. Entonces, ajá, yo le voy a pedir a los jefes, pero a los jefes jefes, o sea, a los que más mandan,
sí,
que me dejen hacer, por favor, ya de despedida de este estudio, que yo me traiga aquí una vitrocerámica, que me traiga unos huevos, sí, y unos chorizos, unos huevos con chorizo. ¿Os apetecen?
Sí, hablando de verdura...
Sí, escucha. Sí, el problema...
Hablando de verdura, vamos a hacer un huevo.
El problema...
O sea, diciéndole a la gente, hay que comer verdura, que es muy buena.
¿El problema?
Pero nosotros...
El problema no es que se quede la grasa pegada a las paredes. El problema es que la última vez que hicimos eso casi dejamos sin luz a medio Madrid.
Casi salta la alarma.
Hasta que ha dicho voy a tener una planchita para hacer unas verduritas a la plancha con un poquito de sal.
Que te digo chorizo como te digo un calabacín.
Ponedores, vosotros continuad con la berenjena. Exacto. Que aquí vamos a tomar huevos con chorizo.
Oye, pero si no os apetece, no lo traigo, ¿eh?
Eso está, es una cosa riquísima.
A mí, no apetece. ¿Eh? Claro, a mí sí me apetece, sí, sí.
Tú
sí.
Te haces un montadito con un chorizo.
Yo me hago un montadito echando leches.
Lo que no puedes comerte 10 chorizos, pero vamos, es lo que a mí me lo dice el nutricionista, me decía.
No, no,
tú,
si es buenísimo.
Pesa la carne, pesa el pescado y la verdura barra libre.
Pero claro, lo que he dicho de las patatas fritas si las comes a diario, claro. Es malo, pero el sábado te tomas un filete con unas patatas fritas.
Pues como el huevo con chorizo.
Pues eso es igual.
Yo hace años que no me como un chorizo así frito. Es que eso tiene que engordar. Eso es una bomba. Hombre, ese día me tomo dos omeprazoles.
Yo, perdona, cuando hay cocido, es que además lo empiezo a apartar, hago así. Mira.
Así, te lo vas a
hago así.
Y luego de página, ¿no?
Y Alex rápidamente dice, ya estás preparando ya el montadito.
El montadito, ¿eh? Viva el montadito, viva los montaditos. Es que hace mucho que no cocinamos, pero así contundentemente, ¿eh?
Bueno, pues nos están hablando los ponedores de verduras, no te creas tú que no. Bueno, hay uno que ha dicho, Javier Romero, a mí la verdura que más me gusta es el cordero, que ya come mucha verdura y algo me llegará a mí.
Qué grande.
Es lo que ha comido el cordero, lleva toda la razón del mundo. Mira, Tormenta Salamanca, tomates caseros de mi jardinera.
Uf,
son
bueno.
Del trabajo de Enrique, con mucho mimo, de la granja a la mesa. Están naturales, solo agua, buena tierra y mimo. Gaditana Ibera, mi verdura favorita es la col rizada, cruda, cortada en juliana y un refritito de aceite, ajos en lámina, pimentón y vinagre.
Buenísimo.
Simplemente se echa por encima de la col y luego a disfrutar. Y también hace ensalada de apio, ¿a ti que te gusta? Solo lleva apio, manzanas, a elegir nueces o mayonesa y maravilloso. Aquí ya le ha metido, aquí ya le ha metido el salseo.
Sí, ya la ha cagado un poquito.
Ahí ya le ha metido el salseo. Sí. Manuel Valentín, la borraja, simplemente cocida, aceite de oliva y unos dientes de ajo crudo, espectacular. Pedro González, desde la Ciudad del Sol, un buen pastel de berenjenas o una buena tortilla de calabacín. Sandra, en Galicia, mi tierra, aquí nos estaban faltando, que nadie los había dicho.
¿Los grelos?
La con grelos.
Claro, efectivamente.
Bueno, bueno. Eso es una cosa...
Qué rico.
Rica, ¿no? Riquísima.
Qué rico. Sí.
Carmen Serrano, todas las verduras, las acelgas con patatas, pero lo que más nos gusta, el gazpacho. Que Carmen no lo hace solo de tomate y de pepino, también lo hace de remolacha, de espárragos verdes, de cerezas, el ajo blanco, claro que sí. Y dice, yo podría vivir de gazpacho y me gustaría mucho poner un chiringuito de gazpachos frescos. Lo voy a pensar.
Funcionaría muy bien, ¿eh? En España hay mucha afición por el salmorejo y por el gazpacho.
Sí,
es más, yo metería también el gazpachuelo. Que mi yaya lo prepara, la hermana de mi madre lo prepara francamente bien. El gazpachuelo, una cosa deliciosa.
Es cierto, tú estás en la playa.
Hombre,
con
claro.
Un calor que no veas y te ponen un chiringuito
por favor.
Con varios tipos de gazpacho y vamos que
lo
si vas
peta,
tú pones
peta.
Ahí una cisterna con un así con un caño así de gazpacho
vamos que si vas
y que la gente vaya ahí a chupar todo el mundo chupando del caño y de verdad que lo agotas
todos aporrados al
hombre,
caño ahí
el primero bien pero el decimoctavo que
qué asco
de verdad que lo agotas en Twitter que nos están diciendo los ponedores
en Twitter @DaniPutnam dice la cebolla para los purés no puede faltar ni en las ensaladas, ni en las hamburguesas caseras y sobre todo en la tortilla española y dice, cebolla for president.
Bien, muy bien.
Y nos envía un gif de un niño que se está comiendo una cebolla que no sé si le llega a gustar o no le llega a gustar.
Está dubitativo.
Escupe un poco. Y luego @manual1608 dice la borraja con aceite, patata, ajo y si acaso garbanzos o judías blancas. Soy ponedor.
Qué bien, Zaida. Muchísimas gracias. 5:24 horas menos en Canarias. A partir de las 6, Herrera en COPE. Antes tiene que recibir la del pulpo, pero hoy, Herrera, ¿qué se trae entre manos?
La cebolla sí puede ser un poco pochadita, ¿eh? Que
pochadita,
luego le vas a dar un beso a tu pareja y te hace así.
Sí, sí, la cebolla, yo también soy de pocharla antes, ¿eh? Fundamental.
Eso, el Bea se ríe, ¿eh?
¡Vamos!
Eso es que le ha pasado. A las 6 de la mañana, Herrera en COPE, efectivamente, estamos pendientes de muchas... Bueno, vamos a estar pendientes a lo largo de todo el día, si es que llegamos a conocer ya los resultados de la autopsia de Blanca Fernández Ochoa. Sus restos mortales están esta noche en el Instituto Anatómico Forense. y esperando novedades que puedan clarificar cómo fue el fallecimiento de la ex esquiadora medallista olímpica, cuyo cuerpo se encontró este miércoles en un paraje de la Sierra de Guadarrama de Madrid, pues esperamos que esa autopsia nos dé más datos sobre qué sucedió con Blanca Fernández Ochoa. Irene Lozano es la secretaria de Estado de España Global, va a estar hoy con nosotros contándonos muchas cosas. Esto es lo que era antes la marca España. Fíjate, hablando de marca España, está jugando Nadal, ¿eh? Uh-huh. Está jugando Nadal y de momento ganando. Bien, así que a ver si sigue adelante en este Abierto de Estados Unidos. Bueno, Irene Lozano va a estar hoy con nosotros y mira qué invitados tenemos, porque esto es un orgullo decirlo. Nuestra, ¿cómo se dice esto? Se dice siempre nuestra emisora hermana Cadena 100.
Sí, la hermana musical.
La hermana musical, ¿verdad? Claro. Una de nuestras hermanas musicales tiene dos incorporaciones nuevas. Ojo, porque Julián López y Dani Martínez son dos de nuestros fichajes esta temporada. Nuevo programa en Cadena 100 que hoy le van a contar a Carlos Herrera en qué va a consistir su programa. Seguro que va a estar muy bien. Son dos humoristas que a mí, por lo menos, me encantan. Uh-huh. Y bueno, pues hoy van a estar con nosotros Pilar García de la Granja, Salvador Sostres y José María Fidalgo. Analizan lo que pasa en España y en el mundo.
En Cadena 100, la mejor variedad musical. 5:25, hora menos en Canarias. Muchas gracias, Dani Trigo. Si nos vamos al santoral del día, pues fíjate lo que descubrimos. Santa María, reina de los apóstoles. Santos Teresa de Calcuta, fundadora de las Misioneras de la Caridad. Y Lorenzo Justiniano, obispo. Esta semana está dedicada al año 1966. Por ejemplo, el 17 de enero de este año, cerca de las costas de España, colisionan dos aviones estadounidenses, caen cuatro bombas atómicas, tres en las cercanías de Palomares y otra en las proximidades de Almería. El 15 de febrero del 66, España concede a los alemanes la entrada en el país sin necesidad de pasaporte, aunque sí con carnet de identidad, con fines turísticos y sin carácter recíproco. Y en la música, bueno, pues podemos destacar muchos acontecimientos, como por ejemplo The Mamas and the Papas lanzan al mercado su primer álbum, y luego, pues fíjate, los Beatles, que baten el récord de ventas en España, superando incluso a la versión original. Por ejemplo, los Mustang hacían esta canción.
Conocí a un capitán que en su juventud vivió en el mar, y su hogar fue la inmersión, y a marido él muy bien pintó, y partí con mi soñar, sumergido fui por verde mar, y el color de mi soñar, amarillo es verde mar. Amarillo el submarino es, amarillo es, amarillo es, amarillo el submarino es, amarillo es, amarillo es. Junto a mí a bordo están los que navegar amarán, y a cantar van a empezar. Amarillo el submarino es, amarillo es, amarillo es, amarillo el submarino es, amarillo es, amarillo es. Qué feliz vivir así, no queremos nada más, cielo azul y verde mar, cielo azul verde mar. Amarillo el submarino es, amarillo es, amarillo es, amarillo el submarino es, amarillo es, amarillo es, amarillo el submarino es.
Pues seguimos aquí, poniendo las calles en la cadena COPE. Gracias por acompañarnos mientras hacemos el primer despertador de la radio. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú por escucharme eres un ponedor. Y doy las gracias a la cantidad de ponedores que nos están siguiendo ya a través de las redes sociales. Mariluz, Dueñas, un abrazo bien fuerte. También a Ramón Mas, a Francisca Marín Rubio, a Ana María Girado, a Nélida Martínez, a Ana Yuc y a Isabel Gracia. Gracias por estar con nosotros. Bueno, atención ponedores, porque llevamos varios años tratando el tema de la avispa velutina, también llamada asiática, y para los más alarmistas, avispa asesina, tal cual, avispa asesina. El problema es que cada vez se extiende por más regiones de nuestro país. Empezó por la costa cántabra, luego Galicia, Asturias, País Vasco, llegando a Navarra, Islas Baleares, y se ha empezado a avistar en Burgos, en Soria, en León, Valladolid y en zonas de La Rioja, Cataluña y también en Aragón. Ponedores, la avispa velutina es una especie invasora y eso significa que provoca daños en el medio ambiente al no encontrarse en su hábitat. Bueno, quien más lo está sufriendo el aumento de este tipo de insectos son los apicultores, ya que las abejas son su alimento predilecto. Es decir, que hay un pique, hay un duelo entre abejas, avispas, avispas, abejas, las velutinas, las malas, en fin. Que hoy vamos a charlar con uno de los mejores conocedores de las velutinas, entre otras cosas, porque se encarga de localizar y destruir sus nidos. Lolo Andrade es técnico de Protección Civil y experto en avispa velutina y también ponedor de calles, que ya estuvo con nosotros. Lolo, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo está el ambiente?
Esto, como tú dices, pues tiene a la gente un poco acojonada, porque cada vez hay más avispas y claro, cuantas más hay, más opciones hay de que piquen a personas y que por desgracia fallezcan, claro, por eso hay un miedo generalizado.
Fíjate, Lolo, estuviste con nosotros ya hace aproximadamente un año y medio, te hablo de memoria, hablo de cabeza, y recuerdo tus palabras que son lo que ahora mismo nos está pasando. Tú ya avanzaste que como no se solucionase el tema, iba a pasar lo que ya estamos padeciendo.
Sí, sí, justamente. Y bueno, te vuelvo a decir que, como te dije desde la otra vez, en poco tiempo estará toda la península invadida, como ha ocurrido en Francia y países limítrofes que va, digamos que, colonizando. Entonces, como no nos pongamos las pilas, habrá muchos problemas, por desgracia.
Vamos a darle todo bien mascadito a los ponedores para que entiendan todo esto que está sucediendo. De momento, la avispa velutina, ¿de dónde viene y cómo está llegando a España?
Vamos a ver, su lugar de origen es un, digamos que un rectángulo de la zona asiática, ¿vale? Tenemos que saber que hay 13 subespecies. ¿Esto qué significa? Que son todas velutinas y se diferencian en los colores, ¿vale? Después, es la misma avispa, mismo tamaño, misma alimentación, mismos nidos, con diferentes colores. Y nos las encontramos desde China, India, Japón, Pakistán, Malasia y varias islas de la zona. Y por ahí se reparten esas 13 subespecies. Vale. ¿Cómo llegan aquí? Llegan, por desgracia, como la mayoría de plagas que tenemos en este momento, en tránsito marítimo, en grandes contenedores.
Con las mercancías.
Sí.
¿Y qué pasa? Que no les vale con estar en Asia y hacer todo lo que tengan que hacer, pero que lo hagan en su tierra. ¿Se tienen que venir para acá o qué?
Vamos a ver. Claro que ellas prefieren estar en su clima y en su hábitat, ¿vale? ¿Por qué? Allí tienen de sobra comida y no rompen el equilibrio como aquí. ¿Qué ocurre? Digamos que tienen un ciclo, ¿vale? Y en la época del otoño, las nuevas reinas que genera cualquier avispero se van a hibernar, ¿vale? Claro, hiberna dentro de un barco, dentro de un contenedor, claro. Y sale donde aparece ese barco, ese contenedor,
claro.
Como ocurrió en Francia en el año 2004.
Claro que voluntariamente ya no vienen aquí, sino que...
No, volando hasta aquí no llegarían, te lo puedo asegurar. No. Vienen en un medio humano, claro, y eso es imposible de controlar.
Pero, ¿y por qué se adaptan tan bien en España? Parece ser que les gusta más el fresquito, se quedan más orientadas por la zona norte, pero es que van bajando.
Es muy sencillo de entender. Se adaptan a cualquier clima sencillamente por esta razón. Vale. Ellas crean un avispero que está hecho de hojarasca molida con las mandíbulas y pegada con la saliva y una enzima que producen. Vale. Y crean cámaras de aire. ¿Que tienen frío? Lo calientan. ¿Que tienen calor? Lo enfrían. Las reinas que van a hibernar en la primavera aguantan hasta 25 grados bajo cero. O sea, y encima anidan debajo de la espuma del poliuretano de tejados, sí, en sitios abrigados. No mueren ni a tiros. Así es imposible poder controlarlo.
Uh-huh. Yo, la verdad que es que yo cuando veo, perdóname la vulgaridad, ¿vale? Cuando veo una avispa o una abeja, es que se me eriza la piel. Se me ponen los pelillos. Yo en la cabeza me queda poco pelo, pero en los brazos y en el pecho tengo bastante. Es que se me ponen los pelos de punta. ¿Eso por qué nos crea eso, una avispa o una abeja?
Eso es sencillo, porque todos sabemos que son de la familia Aculeatos. ¿Eso qué significa? Son insectos que tienen aguijón y lo utilizan para defender ellos mismos o la colonia, ¿vale? Entonces, desde pequeños, sobre todo al que le ha picado y sí, ha pasado ese dolor, pues ya sabe que no se puede acercar. Y el que no le ha picado se lo han contado, ¿me entiendes? ¿Qué ocurre? También tenemos que contar, cuidado, ¿eh?, que están muriendo muchas especies, sí, por la ignorancia de la gente, que sí, son inofensivas, sí, y que no todos los bichos se pueden estar matando porque nosotros mismos deshacemos el equilibrio natural.
Yeah.
Y los polinizadores son necesarios para la vida, porque si no hay polinizadores no hay comida. Sin comida no podemos sobrevivir.
Ya, Lolo, pero tú entenderás que yo estoy haciendo una barbacoa, sí, en mi casa y veo que viene aquí la avispa y se pone a mirar de reojo a mi hija, pues esa avispa en cuanto llegue a mi círculo de acción le va a quedar muy poquito.
Claro, bueno, y eso lo hace todo el mundo. ¿Qué ocurre? Que es que ya está llegando a un límite, claro, que le dan un palo hasta una mariposa, ¿me entiendes?
También es verdad, también es verdad.
Y todos sabemos diferenciar una avispa de una mariposa, uh-huh, yo creo.
Sí. Lolo, yo creo que, bueno, no habrá nadie que tenga como animal favorito a la avispa, pero es que además una velutina, que es la protagonista de este momento de radio en Poniendo las Calles, tiene un tamaño que le hace dar más miedo que una posible picadura, ¿no? Para una persona normal y corriente, como tú, como yo, ¿es la avispa asiática más peligrosa que las especies que hay, por ejemplo, en España?
No, mira, nosotros tenemos, por ejemplo, aquí una avispa autóctona que se llama avispa crabro, ¿vale?
Uh-huh.
El avispón gigante europeo. Y tiene incluso más veneno que la velutina. ¿Qué ocurre? Uf. El problema lo tienen las personas que se hacen alérgicas. ¿Por qué digo se hacen? Porque tú para ser alérgico tienes que llevar una picadura primero, ¿vale? Y luego, si llevas otra, efectivamente, tu sistema inmune te ha hecho, digamos, que alérgico a esa sustancia y vas a tener una reacción totalmente diferente a cualquier persona sana. Una persona sana que le pica una velutina va a tener una hinchazón y un picor, que si se toma un pequeño tratamiento muy sencillo, en un par de días no tiene ningún problema. Uh-huh. El problema es las personas alérgicas o, ojo, claro, muchas picaduras, ¿vale? Una gran cantidad de veneno, uh-huh, aunque no seas alérgico, también te puede llegar a matar, ¿vale? Uh-huh.
Te lo iba a preguntar, Lolo, porque muchas veces o alguna vez, yo lo he leído, lo he visto en la televisión o lo he escuchado en la radio, los ataques se producen desde enjambre, o sea, pandillas de avispas que se lían a picotazos con una persona y, oye, ha fallecido gente en la montaña.
Te lo explico, mira. La avispa, cuando está buscando comida, no es agresiva, el ser humano no es su enemigo, ¿vale? Mm. Pueden estar por tu lado porque estés tomando un refresco, un helado, fruta, lo que sea, pero no van a atacar, van atraídas por el olor. Uh-huh. ¿Cuándo son agresivas las avispas e incluso las abejas? Cuando tú atacas su casa, o sea, uh-huh, en el caso de las abejas, la colmena, y en el caso de las avispas, el avispero. Si tú lo rompes sin querer o adrede, como yo hago para destruirlo, uh-huh, van a por ti toda la colonia y sí que son peligrosas, porque todas las personas que han fallecido, ¿vale?, ha sido por ese motivo, porque han roto un avispero sin querer, o algún fallecido fue porque la cogieron con la mano, pues apoyándose, o que estaba en una fruta o algo así, y le picó, ¿vale? Pero la mayoría son porque han roto avisperos sin darse de cuenta, ¿vale?
Madre mía.
Y, claro, tenemos que entender que según va avanzando la colonización, hay más cantidad de avisperos por kilómetro cuadrado, vamos a poner una cantidad, ¿no? Uh-huh. Y es más sencillo que un trabajador que está desbrozando, que está cortando madera, un jardinero que está haciendo un seto, pasando una máquina por el césped,
claro,
pues que se tope con un avispero y, claro, cada vez hay más personas en urgencias picadas, claro, por este motivo. Claro.
Y encima tú, como técnico de Protección Civil, habrás visto de todo.
Sí, mira, yo llevo 30 años retirando avisperos. ¿Por qué? Porque antes de llegar la velutina también lo hacíamos con las avispas autóctonas que se ponían en un lugar que creaban alarma social, como puede ser un colegio, guardería, hospital, centro de salud, un supermercado, ¿vale? Entonces también había que eliminarlas. Ojo, intentábamos siempre eliminarlas sin matarlas, llevándonoslas por la noche, que no ven, con unos recipientes especiales, intentando soltarlas en zonas donde no crease ningún problema. ¿Por qué? Porque son controladoras de plagas y muy necesarias. Entonces, nosotros como representantes de la administración no podemos directamente, pues, matar, ¿vale? Intentamos siempre que sea el último recurso. En el caso de la velutina, no podemos llegarla a su lugar de origen porque, sencillo, viven 35 días y sería absurdo intentar llevarlas a su lugar de origen. Entonces, claro, no nos queda más remedio que eliminar.
Yo, Lolo, me pongo también la piel de los agricultores, de los apicultores asturianos que han estado sufriendo mucho. No sé, ¿hay alguna forma de controlar esto, Lolo? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué pueden hacer las administraciones? Porque por los vídeos que yo he visto, estáis utilizando hasta explosivos.
Sí, yo fui el creador del método de utilizar explosivos para destruir los avisperos. Y los apicultores lo que tienen que hacer es ponerse en contacto con los apicultores gallegos, que hemos diseñado aparatos para defender las colmenas, y ya no tenemos ese problema. La velutina la controlamos en los colmenares con un aparato eléctrico que las electrocuta y las abejas pueden seguir trabajando y en vez de perder toda la colonia, pues se pierde una pequeña cantidad de abejas porque, por supuesto, no podemos evitar que cuando están pecoreando, o sea, buscando polen o néctar en las flores, que las cacen ahí. Pero en el colmenar, que es donde hasta ahora diezmaban a las colonias porque era como un supermercado para la velutina,
claro,
ahí hemos conseguido controlarlo, ¿vale? Entonces ya hay muchos apicultores asturianos que están viniendo aquí a La Coruña, que es donde diseñamos los sistemas, y aprenden a montarlos, incluso compran lo necesario para ponerlos en sus colmenares. Y bueno, pues es algo que está permitiendo que la apicultura que conocemos no desaparezca.
Claro. Oye, Lolo, ha sido un placer volver a contactar contigo, que me ayudes a poner las calles y a comenzar una jornada y sobre todo a expandir un poquito de toda esta información a lo que está referido sobre las abejas y avispas y sobre todo a las velutinas, que son las que nos preocupan en estos momentos, sobre todo que han sido noticia y viene muy bien dar a conocer y divulgar cómo se comportan y por dónde andan. Te lo agradezco un montón, Lolo. Muchas gracias.
Gracias a ti por llamar, Pulpo.
Hasta luego. Buen día, hermano.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
I've heard people say that too much of anything.
5:42 de la mañana, 4:42 en las Islas Canarias. Estamos haciendo radio en directo y nos encanta acompañarte. A partir de las 6 de la mañana, Carlos Herrera está en COPE. Antes recibe la del Pulpo. Quedan todavía alguna que otra calle por poner para levantar España. Jueves 5 de septiembre 2019. Gracias por estar con nosotros.
My darling, I can't get enough of your love, babe. Girl, I don't know why I can't get enough of your love, babe. Lord, some things I can't get used to, no matter how I try. It's like the more you give, the more I want. Baby, that's no lie. Oh, no, babe. Tell me, what can I say? What am I gonna do? How should I feel with everything in you? What kind of love is this that you're giving me? Is it in your kiss or just because you're sweet? Girl, all I know is every time you're here, I feel a change. Something moving, I scream your name. Look what you got to do with, darling. I can't get enough of your love, baby. Girl, I don't know why.
Grande y qué bueno el gran Barry White sonando en Poniendo las Calles a las 6:15 de la mañana, ahora menos en Canarias. Fernando Roldán, gracias por seguirnos. Vanessa Ronquillo, Almudena Rivas, Julia Benifayo, gracias. Emilio Dopico, Patricio Fernández, José Ángel Ramos Toribio y también Olga Saavedra. Bienvenidos al primer despertador de la radio. Hoy estamos hablando de verduras.
Y nos vamos de nuevo a Galicia. Antes hablábamos del lacón con grelos, pero José Moro dice, los pimientos de Padrón.
¡Oh, qué buenos!
¡Qué ricos están!
Me ahora, gusta que piquen, ¿eh?
Pues a mí cuando me sale el que pica me ha dado la comida.
El problema es que piquen al principio, porque ya te joroban el resto.
No, es que... Pero los que no, están de ricos, saben súper bien. Pili Bonastre, el aguacate, me encanta, mezclado en la ensalada. Me encanta sí. El programa también.
Gracias.
Y Miguel Calvente, mis hortalizas de verano son la berenjena, pimientos, tomate y calabacín. Todo lavado y cortado en finas rajas. En rajas finas.
Uh-huh.
En bandeja para horno se coloca en capas. Luego ya le pones jamón y queso de fundir. Ya
me lo salía.
Una sobre otras y a añadir como último por encima mozzarella. Un poquito de orégano y pimienta, salsa de soja y al horno.
Fíjate.
Hasta que se dore la mozzarella.
Es verdad, la soja va muy bien en el
sí,
tema de las verduras. ¿Eh? Le va muy bien. Bueno, son las 5:46. Gracias por todos los mensajes que hemos recibido en nuestro facebook.com/poniendolascalles. Recuerda que te estamos pidiendo también que nos digas cuál es para ti el mejor solo de guitarra. Queremos dedicar una semana a los mejores solos de guitarra de canciones conocidas o no tanto, pero que haya grandes canciones de la historia de la música. Y es que este jueves además vuelve a la web de COPE una edición de Oído Cocina, un programa para comérselo, y uno de los invitados es Albert Adrià, uno de los chefs más reconocidos del mundo. Fíjate, ha conseguido colocar tickets, el restaurante que abrió en 2011, en el puesto número 20 de la lista de los 50 mejores, subiendo 12 posiciones desde el año pasado. Pero es que en realidad dirige un auténtico equipazo que ofrece toda una variedad de opciones gastronómicas en Barcelona. Lo que él denomina un parque de atracciones gastronómico con conceptos diferenciados y que se llama El Barri. Bueno, aunque empezó como pastelero, por su alergia al marisco, pronto pasaría a dirigir el departamento de I+D de este paraíso de la creatividad que era el Bulli. En Oído Cocina le han preguntado ¿cómo ha sentado al equipo estar en el puesto 20 de los 50 mejores restaurantes del mundo?
La verdad que pensábamos que la tendencia era sacarnos de la lista porque como el hermano pequeño, que es el mayor ahora, que es Enigma, está entrando fuerte, pues al final, claro, se tienen que repartir los votos. Es que cuesta mucho venir a Enigma porque, bueno, el sistema de reservas es complejo y claro, pues en tickets hacemos 100 clientes cada día, mientras que en Enigma son 30. Por lo que al final, pues esto de haber subido es como una lotería y me alegro enormemente por el equipo porque al final es que se lo merece y ha sido una inyección de moral enorme.
Desde luego que se dice de Albert Adrià que tiene tantas recetas en la cabeza y tantas ideas que necesita siempre estar embarcado en diversos proyectos para darle salida.
Fíjate, sí que me adelanté a la tendencia del gastrobar. De hecho, Capel, José Carlos Capel, acuñó el nombre gastrobar después de visitar Inopia y nadie miraba en esa época hacia la tradición, hacia las tapas, y todo el mundo quería ser Ferran Adrià o Juan Mari Artac, ¿no? Entonces, yo es una de las cosas que más orgulloso estoy. Y sí que soy un poco hombre orquesta, ¿no? Porque tengo esta suerte de que los años que pasé en pastelería me dieron mucha técnica y yo siempre me consideré cocinero, obviamente. Lo que ocurre también es que también tengo mucha suerte de que pues Ferran me dio la posibilidad de dirigir el taller con estos monstruos que son Eduard Chatruc y Oriol Castro, que ellos quiero felicitarles públicamente.
Desde luego que la experiencia es un grado y haberle dedicado tanto tiempo a la cocina da Albert Adrià pues un conocimiento difícil de igualar.
¿sabes? Yo llevo, tengo 50 años casi, y llevo 35 en esto, y cada día que me levanto me pongo más nervioso porque sé que no sé nada. Hoy tienes tanto conocimiento a tu alrededor y tanta facilidad de poder aprender que al final hasta caes confundido. Ahora lo que no sé yo, con un chico que trabaje 8 horas, 5 días a la semana, pues claro, van a acabar peor que yo.
La verdad que son muchos los grandes chefs que han pasado por la escuela que significó el Bulli, y que además siempre podrán presumir de haber estado en un templo de la gastronomía, el único en el mundo. Albert Adrià comenzó a trabajar en el Bulli con 15 años y así es como lo recuerda.
En aquella época que yo era... Es que me encantaría poder viajar en el tiempo y que la gente viese realmente lo que era aquello, porque es que aquello sencillamente era un medio de subsistencia tanto para los propietarios como para Juli Ferran y el resto del equipo. Subsistencia total. También te digo que si preguntas a cualquiera que tuvo la suerte de vivir esa época, te dirá que fue la mejor de su vida. Yo, fíjate lo que entonces se nos lleva la vida. En el año 87 compartía una caravana sin cristales, ni paño en la puerta porque no hacía falta, no nos tenían nada que robar, con José Andrés, y fíjate dónde ha llegado, ¿no?
Recuerda que esto que acabas de escuchar tan solo es un aperitivo, y que si quieres saborear el nuevo programa de Oído Cocina, lo puedes encontrar en la web de COPE, cope.es, en la sección de podcast. Mientras tanto, nosotros seguimos poniendo las calles a las 5:50, ahora menos en Canarias.